Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta las 12. Y a medianoche, como todos los domingos, abriremos el tertulión. Y hoy se prometen emociones fuertes. No sé si a ustedes han detectado que seguramente, pues puede ser desde la pandemia más o menos, vivimos rodeados de un halo de histerismo. Aguantamos menos prácticamente todo, tenemos mucha menos paciencia, somos mucho más irascibles en general y, por supuesto, el deporte y el fútbol no son ajenos a ello. Hemos estado viviendo semanas, las últimas semanas, con el enojo del entorno del Madrid con los arbitrajes, el sistema corrupto que hay que cambiar, el caso Negreira. Y por mucho que trates de explicar que los errores arbitrales se reparten en todas partes, en todos los campos, y los beneficiados y los perjudicados son pues todos los equipos, pongo como ejemplo la primera parte de la Liga y el Celta, por las decisiones que se tomaron y cómo le perjudicaron al Celta, pues a pesar de todo ya había mucha gente que te calificaba de antimadridista, de estar ciego por no ver algo que era muy evidente, que los árbitros son unos corruptos, que el sistema solo persigue al Madrid y demás lindezas. Por cierto, una acotación. Los jugadores del Madrid en todo este periodo han sido los más elegantes. Siempre han querido apagar ese fuego y nunca han alimentado que eso fuera tomando más fuerza. Bueno, pues en este contexto, hoy tres decisiones muy polémicas del VAR han provocado que el Madrid haya remontado el partido contra el Almería. Ganaba el conjunto andaluz 0-2 y resulta que Hernández, que es uno de los árbitros más odiados por esa nebulosa que denuncia constantemente a los árbitros, uno de los más señalados, se ha puesto el mundo por Montera, ha rectificado a otro Hernández, a Hernández Maeso, y el Madrid ha ganado. ¿Hernández sigue siendo el enemigo público número uno del Madrid o a partir de ahora lo es menos? Las decisiones arbitrales dan y quitan a todos los equipos. Mientras no sepamos vivir con los errores, esto no tiene arreglo. Y claro, llegados a este punto, pues había muchos que estaban esperando con la escopeta cargada. Visto lo visto hoy en el Bernabéu, han sacado toda la artillería para soltar todo lo que llevaban dentro. Que alguien se siente cuando se siente, o que alguien se queje, mejor dicho, cuando se siente perjudicado, pues es lo normal. Pero aprovechar el contexto para sacar toda la bilis que llevas acumulando estos últimos tiempos, cuando te han beneficiado a ti muchas veces, en muchas ocasiones, pues provoca esta situación de histeria. El Almería ha salido tarifando del Bernabéu y Gonzalo Melero y Marc Púbil han sido así de contundentes.
Con la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro, creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Si queremos ser la mejor liga del mundo,
sí, ha dicho que sí.
Es que estamos años luz y me cuesta decirlo, me cuesta decirlo y me jode. Pero es que estamos años luz, o sea, no hay por dónde cogerlo, o sea, ya van varias este año, si no te quejas no te ayudan, esto es así, nunca hemos dicho nada, pero creo que lo doy, ya pasa todos los límites, es una auténtica pasada. El fútbol español ahora mismo está años luz de otro fútbol, de la Premier, en este caso, está claro, y es una pena, pero es la realidad.
Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. Y así ha sido. No hay nada más.
Han sido algunas de las declaraciones que han hecho los jugadores del Almería y muchas más. También ha sido cuestionado sobre el arbitraje del Bernabéu y el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, que ha dicho esto.
Entiendo el enfado, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. La verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido tres decisiones bastante claras.
Y aprovechando este contexto, Xavi Hernández, el técnico del Barça, el entrenador del Barça, después de ganar al Betis 2-4 en el estadio Benito Villamarín, ha comentado respecto al partido del Bernabéu que yo ya dije esto.
Lo he visto, lógicamente, pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Pues si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. A continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy. Mira, me acuerdo en Getafe, el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla, el gol de Ferran Torres, el gol de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla, pues son situaciones que ya llevaríamos 6 puntos más.
O sea que el sistema arbitral para Xavi ahora está perfectamente preparado para que el Real Madrid gane la Liga. Es que si analizamos lo que se está diciendo en el mundo del fútbol en las últimas semanas, es muy difícil de entender todo esto, ¿eh? Por un lado se habla de esa conspiración judeo-masónica de los árbitros y resulta que hoy Xavi dice que esto está peligrosamente... Bueno, no lo ha dicho así con esas palabras, pero es lo que dijo el Cholo en su día, que esto está peligrosamente preparado para que el Madrid gane la Liga.
Que con las declaraciones de los entrenadores, de todos, ¿eh? Me parto y me mondo. Me parto y me mondo. Por eso cuando hace una semana o así vimos o escuchamos unas declaraciones de Jacobo Arrasate sensatas, dije, joder,
tío. ¿O Javier Aguirre?
Sí.
Sí, 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 sí.
No, entienden que, fíjate, Jacoba, esa jugada es falta, pero no se tiene que revisar. Joder, me sorprende. Pero es que lo normal es que sean declaraciones absurdas como las que hemos escuchado las tres últimas.
Bueno, pues... El VAR, conversación de VAR. Hemos escuchado hace unos minutos con Paco la conversación de Hernández y Hernández Maeso con respecto a la jugada del penalti que se ha pitado a favor del Madrid y que ha supuesto el 1-2 después de la transformación de Jude Bellingham. Vamos a escuchar ahora la conversación de los dos, el árbitro del campo y el árbitro del VAR, en este caso con respecto al gol que ha marcado Vinicius y que a mucha gente le parece que ha sido marcado con la mano. En primera instancia el gol ha sido anulado, pero después... Hernández Maeso ha ido a revisarlo al VAR. Así que vamos a ver lo que se ha comentado entre los dos árbitros.
Te recomiendo un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame inversa derecha. Esta. Para punto contacto. Ahí. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Ahí la tienes.
Dale, lánzamelo.
Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero
para mí tenemos ahí, no hay.
Coincido contigo, y la pelota impacta en el hombro para la Fran, eso es. Dame high behind, te pongo high behind también, vale, un frame más, después párala en el punto de contacto para que se vea, por favor.
Perfecto, le das con el hombro.
Dale por la anterior, eso es.
Voy a señalar
por la anterior, no hay falta. Por la anterior.
Le da con el hombro, no hay falta, ¿estás de acuerdo, Pedrito?
Pues
yo es que no sé muy bien dónde está el límite todavía, con lo cual...
Sí, claro, no, eso no es como un serrucho que te parte en el brazo, claro. Y dice, por aquí. No, pero yo, por muchas imágenes que veo, no veo ninguna clara que me diga si es hombro o si es brazo.
Claro, con lo Entonces, cual, para rectificar una decisión...
Claro, para rectificar una decisión del árbitro, que el árbitro ha pitado mano, tienes que tener una imagen muy clara. Y yo no la tengo. Con lo cual, no veo que se tenga que rectificar nada. Porque no es un error claro, obvio y manifiesto... Y que tenga una imagen en la que se demuestre que es un error claro, obvio y manifiesto. Yo dejaba la jugada igual.
Muy bien, pues este es el segundo VAR. Nos falta el tercero, que en cuanto lo tengamos se lo ofreceremos. Que en este caso será de la tercera jugada en discordia de ese partido. Bueno, y ajeno a todo esto, sin hacer ruido, conviviendo con la felicidad, está el líder de la Liga, no olvidar, que tiene un partido más que el Madrid, que el Barça y que los equipos que jugaron la Supercopa y los rivales de estos equipos. Pero ahora mismo es el líder de la Liga, de forma provisional. Y hoy, como es habitual, ha remontado un resultado adverso para golear al Sevilla en Montilivi. 5-1 ha ganado el Girona de Michel, que sigue protagonizando algo que es absolutamente inimaginable. Albert Díez, ¿qué tal, Montilivi? Buenas noches.
Muy bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Qué felicidad se vive en ese estadio en Girona.
Y qué bien juega este equipo,
y qué
más
bien
allá
juega
de los
este
resultados.
Equipo. Sí, señor.
Efectivamente, porque este era un partido, lo comentábamos con Paco, y yo creo que también el Girona lo sabía, complicado, a pesar de esa situación en la Liga del Sevilla, y al final ha sido pues un paseo del Girona, ha pasado literalmente por encima del Sevilla, remontando, creo que explicaba Pedrito en tiempo de juego, que es la octava remontada del Girona esta temporada. En 5 minutos le ha dado la vuelta al partido, en 10 minutos se ha situado 3-1, y al final ese 5-1, además con un hat-trick de Dobbyk, que es, hablamos mucho de Sabiño, pero otro de los destacadísimos y gran descubrimiento también de esta liga. Fíjate que además el Girona ha conseguido con este triunfo 52 puntos, que me parece una barbaridad, y es la mejor puntuación histórica del Girona en primera. Tenía 51 puntos de la primera etapa, campaña 17-18 con Pablo Machín, con lo cual, y con las bajas, porque no estaba Eric García, no está David López, no está Aleix García, que parecía que este equipo no entendía el fútbol y cómo jugar sin Aleix García. Bueno, pues lo está haciendo tirando de fondo de armario, ¿no? Arnau tampoco ha jugado, se ha lesionado Juanpe. Bueno, lo que está haciendo este equipo, yo creo que nos quedamos cortos, ¿verdad?, con los adjetivos. La verdad es que este 5-1 porque también delante tenía un equipo que hoy no ha estado a la altura, pero es el Sevilla. Yo creo que define muy bien lo que está haciendo el Girona esta temporada, más allá de lo que venga, ¿no? Porque se habla de la Liga, de Champions. Yo creo que, como dice el clásico, que le quiten lo bailado con lo que ya está haciendo y ha hecho el Girona.
Hombre, por supuesto que sí. Joaquín Vacigalupo, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay en la zona mixta de Montilivi? ¿Está la cosa tranquila o la gente está irradiando felicidad?
Es que a lo mejor eso es lo más llamativo, que está tranquilo porque ya casi que se está convirtiendo un poco en rutina, ¿no? Esto es otra remontada, otra vez acá. Apenas Athletic Club y Real Madrid pudieron sacar puntos de Montilivi. Está convirtiendo Michel y su equipo en rutina, que el Girona casi que se sienta en la obligación de ganar.
Muy bien, pues enseguida escuchamos a los protagonistas de ese Girona 5, Sevilla 1 y enseguida nos vamos a Sevilla para hablar con Víctor Fernández, pero antes, ya tenemos el VAR 3, en este caso es la decisión del VAR de que fuera a revisar la jugada que ha supuesto en principio el 1-3 para el Almería. Iba el partido 1-2, contragolpe del Almería, 1-3, gol de Sergio Rivas. En el origen de esa jugada hay una mano de Dion Lopi que toca la cara de Jude Bellingham, es en el arranque de la jugada. El árbitro estaba a metro y medio de esa jugada y la ha visto perfectamente, pero ha dejado seguirla, ha marcado el gol el Girona y después ha pasado esto.
Ven a verla, Fran. Te recomiendo un film review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de cortos. Dale la de cortos, high close up, esta. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás, ahí ya le hago. Sigue más para atrás, ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Venga, pon un loop ahora. Ahí la tiene, Fran. Dale.
Ponmela en dinámica, por favor.
Te muestro el punto de contacto, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
Y efectivamente es el inicio de la APP.
Vuelve a la acción.
Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6, el jugador del Almería, ¿de acuerdo?
Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado.
Creo que dice por una acción temeraria. No, me imagino que será la mano y la cara de Jude Bellingham.
Sí, digamos que dentro del...
En el origen de la jugada, nadie mejor que Hernández Maeso ha visto lo que ha pasado ahí. Porque estaba a metro y medio y no había ningún jugador entre medio. O sea, lo ha visto mejor que nadie.
Y de frente a la jugada, sí.
Lo que no se entiende es que dejé seguir la jugada y que después, cuando ha marcado el Almería, entonces digo, ahora voy a verlo y efectivamente hay falta.
Sí.
No sé si la has visto mejor que nadie, por eso.
Sí, dentro de lo absurdo del fútbol moderno, este, pues de las tres jugadas es la más razonable que te la anulen, porque por lo menos hay un toque en la cara de Bellingham. Pero bueno, ya te digo, dentro de todo lo absurdo que pasa en el fútbol.
Vale. Volvemos al partido de Montilivi. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas.
Se confirman los peores temores en cuanto a este equipo, ¿eh?
Sí, es un desastre rozando el ridículo y en una situación en la que se ha plantado el Sevilla ya absolutamente preocupante y solo se mantiene con vida porque hay tres equipos que están ofreciendo este año un nivel bajísimo, tres, cuatro equipos, cinco, metiendo también al Sevilla, que es lo que lo mantiene todavía con el agua por la nariz, pero lo de hoy ha sido ridículo, muy ridículo y encendiendo todas las señales de alarma. Creo que el partido van a pasar por encima en el análisis porque hay un partido el jueves, la Copa del Rey, está todavía en la mente, en la fuerza que tiene este equipo en las eliminatorias, pero bueno, yo creo que el Sevilla no tiene nada que hacer en el Metropolitano. Una vez que caiga eliminado de la Copa del Rey, esto se va a convertir en un escándalo tras otro. Y hoy el que ha estado muy mal es Quique Sánchez Flores, horrible. El entrenador lleva ya aquí varias semanas y salvo el fogonazo de Getafe, que es importante, pero da la sensación de que no se entera. O sea, poner a Nianzú de lateral derecho es incomprensible. No sé quién le ha recomendado poner a Nianzú de lateral derecho, pero es que ha insistido y no lo ha cambiado. Apostar por jugadores que están fuera, absolutamente fuera, como Jordán. Centro del campo con Jordán, Suso y Sou no le gana a día de hoy a nadie. O sea, si el entrenador a estas alturas todavía no tiene esos conocimientos, pues la situación es tremendamente preocupante. Y después, si quieres, hablamos también del director deportivo, que sabiendo que el equipo está en caída, le ha traído al entrenador a tres chavales desconocidos que ni siquiera juegan en esta situación. O sea, es un disparate tanto en los que mandan, un desconocimiento por parte del entrenador y una bajada de nivel total y absoluta de los jugadores, empezando por el portero. O sea, el portero ha pegado un bajón, el portero no está en condiciones de jugar a día de hoy. Que la situación es tremendamente preocupante.
Pues la verdad es que sí, es un buen análisis que ha hecho Víctor Fernández, porque este equipo cada vez desprende peores sensaciones. En fin, a ver qué pasa el jueves en la Copa. Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós, Josep.
Hasta luego, chao. Vamos a recordar rápidamente que Osasuna ha ganado 3-2 al Getafe con un gol casi imposible de Javi Areso, y le ha dado la victoria al conjunto rojillo, y Borja Mayoral, que ha marcado uno de los goles del Getafe, es con 13 goles el máximo goleador español. Mañana se completa la jornada a las 9 de la noche con el Granada Atlético de Madrid, y en segunda división se han jugado el Elche 0, Valladolid 0, el Huesca 2, Eibar 3, Mirandés 1, Levante 1 y Racing 0, Cartagena 2. Mañana se juega el Leganés Burgos. También mañana a las 9 de la mañana, más o menos, Carlos Alcaraz se va a medir al serbio Kecmanovic en los octavos de final del Abierto de Australia. En la Liga ACB, el Madrid ha ganado por 15 a Bilbao, Baskonia ha ganado por 13 a Andorra, Valencia ha ganado por 10 en Zaragoza, el Barça ha ganado por 33 en Granada y Breogán ha ganado por 18 al Girona. Y enseguida repasamos con Luis Millán todo lo concerniente al fútbol internacional. Pero antes, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya quilombo hemos tenido esta tarde de Bernabéu, ¿eh?
Puf, terrible, terrible. Fíjate que muchos aficionados pensaban que iba a ser un paseo militar para el equipo de Ancelotti, que iba a ser una goleada plácida, y fíjate la que se ha liado. La verdad es que el partido emocionalmente y radiofónicamente ha tenido de todo. Al final el Madrid se ha salido con la suya y ha ganado los 3 puntos, pero ha habido mucho sufrimiento. Para empezar, ha reconocido Ancelotti, ahora le escucharemos, que se ha equivocado en el planteamiento. Yo creo que ya lo advirtió ayer en la rueda de prensa, que quería dar importancia al partido después de la eliminación de Copa ante el Atlético de Madrid. Ha puesto el 11 titular con Kepa en la portería, pero se ha dado cuenta que había jugadores con el depósito de gasolina medio vacío. Ha hecho un triple cambio en el descanso, algo que no es nada habitual en Ancelotti. Y al final, bueno, pues primero Bellingham, que transformó su primer penalti como jugador del Real Madrid. Luego Vinicius, con esa polémica opción, no se sabe muy bien si con el hombro o con el bíceps. Y para acabar, Carvajal, que está en un momento muy, muy dulce, que ha marcado su tercer gol en Liga, que lo ha festejado por todo lo alto, con el brazalete de capitán, quitándose la camiseta, le ha dado los 3 puntos al Real Madrid. Pero al margen de polémica arbitral, ha sido humilde Ancelotti y ha reconocido que hoy no ha estado fino con la alineación.
Lo único que se podía hacer era cambiar la dinámica, cambiar la energía del equipo, meter jugadores frescos. La verdad es que en primera parte hemos pagado mucho, algunos jugadores han pagado mucho prórroga contra el Atlético de Madrid. Yo no he tenido cuenta de esto, me he equivocado en la alineación, tenía que hacer una alineación distinta, con más jugadores frescos, que al final, lo que han entrado en la segunda parte, han dado un empujón muy grande.
Pues es la valoración que ha hecho Ancelotti, reconociendo el error de haber alineado a jugadores que estaban con la gasolina bastante, bastante justa. Jordi Folke, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hemos escuchado a algunos jugadores valorar lo que ha pasado esta tarde en el Bernabéu. El club directamente no quiere decir absolutamente nada, ¿no?
No, en su página web titulado El Partido, el árbitro y el VAR se cargan el partidazo de la Almería en Madrid. Oficialmente no quieren decir nada, simplemente nos mandan un mensaje diciendo lo ha visto todo el mundo. Es la explicación más clara después de todo lo que han dicho tanto el entrenador como los jugadores, pues eso, que lo ha visto todo el mundo lo que ha pasado hoy en el Santiago Bernabéu. Lo decía Marc Pubill al acabar el partido, hay alguien que no ha querido que gane el Almería, Gonzalo Melero decía que nos han robado, y claro, Gaizka Garitano, como también ha hablado, de que mejor no hablar, no vaya a ser que lo sancionen. Ya lo van a sancionar en principio 2 partidos por la roja que ha visto, la doble amarilla hoy en el partido. Y claro, hablar más es eso, pero la sensación que se tiene hoy en Almería, incluso de aficionados que son rojiblancos, pero también muy madridistas, es que ha sido un robo como no habían visto en la vida, ¿no? Y me decía un amigo que su hijo pequeño, el que es también muy del Madrid, le decía que no quería saber nada de fútbol.
Bueno, pues así están las cosas por Almería. Gracias, Jordi. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas. ¿Y tú?
Todo bien.
¿A qué has pensado? Si casi me tenía que haber quedado en China.
¿Pero por qué no me quedé yo en China?
¿Por qué no me quedé yo en China? Y hubiese vuelto el miércoles o los jueves, tranquilamente.
No entiendo las polémicas. Mira que veo la tele y no me entero de lo que dices.
Tenías que haber quedado 48 horas más por allí. Sí, señor, di que sí. Bueno, ¿qué quieres decir acerca de todo esto?
Pues, ¿sabes lo que me viene a la cabeza? El señor Eder Sarabia. y te explico por qué. Porque aquí todos cuando se equivocan en contra, todos salen. Pero cuando se equivocan a favor, nadie... O sea, el otro día Eder Sarabia salió y reconoció, pues hoy el VAR me ha ayudado, porque hoy no era penalti o pues no será falta, algo así. Me gustaría que en esas situaciones también los entrenadores, igual que hoy Ancelotti ha salido y ha reconocido que no les cuesta nada a los entrenadores de vez en cuando, reconocen los errores que cometen en las alineaciones y de hecho siempre las culpas las intentan focalizar en ellos mismos y no al equipo. En este tipo de situaciones siempre, nunca veo a un entrenador que salga a decir hoy me ha beneficiado el VAR. Claro. Siempre salen, me ha perjudicado, siempre me ha perjudicado. Y los que están en contra en otros partidos es que esto está amañado para que gane tal equipo. O sea, a mí me gustaría ver un poquito de cordura en ese sentido. Y es verdad que hoy ha habido decisiones polémicas, pero hoy a lo mejor favorecen al Madrid y mañana le perjudican. A mí lo que me repatea es que se le está metiendo una presión tan grande a los árbitros que yo ya creo que ellos mismos... no saben ni lo que hacer, porque es que yo he sido profesional del fútbol y he salido muchas veces a un terreno de juego con la presión de 80, 90 mil espectadores cuando las cosas no han ido bien y yo mismo me he dado cuenta que en decisiones que normalmente a sangre fría actuaría de una manera, la toma de decisiones era totalmente diferente. Entonces entiendo perfectamente que los árbitros, con toda esa presión que se les genera durante la semana de un sitio, de otro, de más arriba, y más con los clubes grandes, evidentemente, pues tengan dificultades en pitar cosas que a lo mejor son más sencillas de lo que parecen. Mira, solo por ponerte un ejemplo, en la primera jugada polémica, y yo no soy sospechoso, todo el mundo sabe de qué color puedo estar más cerca, más enfocado.
Sí.
La primera polémica, o sea, he oído decir que había falta de Joselu a mucha gente. Digo, el que dice que hay falta de Joselu no ha jugado al fútbol, ni ha saltado en una disputa con un defensor en la vida. O sea, la falta de Joselu no existe. La mano está abierta y es penalti. Dicho esto, nadie habla de la falta de Rüdiger.
De Rüdiger, claro.
Nadie habla de esa falta previa a todo eso que ocurre, claro, que es una jugada muy de fútbol, de un salto creo que bastante limpio del delantero con el defensor, que el defensor se desequilibra porque también va al límite, porque hay un balón que van a rematar o que uno quiere sacar, pero que es que está al límite porque va a gol. Nadie se fija en la jugada anterior en Rüdiger, y no soy sospechoso, te estoy diciendo que sí, eso sí. Lo hubiese valorado como un penalti normal de los que se pitan hoy, porque hay un brazo muy, muy abierto, pero es que anteriormente hay una falta, yo creo que sí reconocible, de alguien que se apoya muy, muy, muy,
muy descarado.
Muy evidentemente. Eso para mí es una falta de un delantero. Y fíjate que siempre suelo estar del lado del delantero en ese tipo de acciones.
Sí, sí, sí.
Lo demás, todo pues me parece mucho de fútbol, pero es lo que te digo. Me viene a la cabeza Eder Sarabia el otro día reconociendo que le habían favorecido.
Hoy Moriente, dentro del discurso de los entrenadores, Ancelotti, al decir que él entiende que el Almería esté descontento, ya está diciendo lo que está pensando. Lo que pasa es que luego no lo dice. Lo que tienen que hacer los entrenadores, como tú dices, es reconocer los errores, porque luego cuando se quejan, claro, tendría más fuerza su queja.
Yo de verdad.
Porque si solamente se quejan cuando le perjudican, pero nunca dicen nada cuando le benefician,
eso es.
Por ejemplo, el discurso de Xavi, nadie reconoce un discurso coherente, con lo cual no te lo crees nunca.
Yo solamente
se acuerda de cuando le perjudican.
Y que haya gente que estaba guardándola, claro, hasta que ha pasado, y ahora sacar todo esto, decir, no, yo ya lo dije, en Getafe, estaba preparado, sí. Dice, ya esto va a ser muy difícil, vamos a tener que hacer muchas cosas, a ver hasta dónde llegamos, como dando a entender que esto ya está preparado para que gane el Madrid la Liga, ¿no? Entonces dices, joder, tío, ser un poco más coherentes. Y sobre todo, aprender a convivir con el error, que es una parte...
Exacto, es una cosa...
Del fútbol.
Lo que pasa es que eso desde
hemos aprendido, históricamente, todos hemos sabido vivir con el error del futbolista, pero nunca con el
error. Sí, pero eso digamos que casi lo habíamos comprendido con los antes del VAR. Digamos que nos había costado mucho lanzar el mensaje a los aficionados, a la gente de fútbol, oye, que el árbitro se puede equivocar, que los árbitros son buenos. Ahora ya no. Ya es imposible porque la gente lo ve por la tele.
Claro.
totalmente.
No por puede ser.
A mí, a día de hoy, yo cuando vea a Eder Sarabia, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Sarabia porque me viene a la cabeza por
sí,
las declaraciones.
Sí, bueno, Javier Aguirre también lo dijo hace
sí,
poco.
También, por sí, ejemplo, sí. Cuando lo vea quejarse por algo que le ha ido en contra, me lo creeré. Claro, me lo creeré más porque, que a otros, porque digo, es que cuando le han favorecido, ha salido a rueda de prensa y dice, señores, hoy he ganado el partido, pero es verdad que el VAR hoy me ha favorecido. Bueno, pues si es que en el cómputo general de una temporada te van a dar más o menos, o la balanza casi siempre va a estar equilibrada. A lo mejor unas veces recibes más cosas en contra que a favor, pero otras veces otros equipos recibirán más a favor que en contra. Bueno, pues en ese balance tenemos que estar y ser un poco más reacios a toda esa presión que le metemos a los árbitros, porque es que estoy convencido que ni ellos mismos pueden actuar con libertad para tomar decisiones.
Estoy completamente de acuerdo. Lo meramente deportivo ha sido una muy mala primera parte del Real Madrid, lo ha comentado también Carlo Ancelotti. Y Juanma, cuando nos preguntaba las conclusiones del partido del jueves de la Copa del Rey en el Metropolitano, yo lo que dije es que desde la perspectiva del Madrid, cuidado con el kilometraje que está acumulando este equipo, que está acumulando sí, muchos kilómetros, porque los jugadores son casi siempre los mismos, hay muy poca rotación, y fueron 120 minutos en la Supercopa, la final de contra el Barça del domingo, otros 120 minutos el pasado jueves en el Metropolitano, y creo que esto le puede pasar factura al Real Madrid.
Las hipótesis más comunes a mediados de temporada en un equipo que lo juega normalmente en los mismos es esa, ¿no? ¿La gasolina va a llegar a final de temporada cuando se jueguen las cosas importantes? Esa es la gran pregunta en el Madrid. Hoy el entrenador yo creo que ha sido hábil al reconocer el error. Creo que es fácil hablar a toro pasado y decir que preveíamos que, bueno, que este equipo podía estar cansado, pero también preveíamos que podía estar cansado el día de la Copa, a pesar de que se perdió y el equipo hizo un rendimiento bastante, bastante bueno, bastante certero. El equipo estuvo bien, pero hoy se notaba desde el principio que el equipo necesitaba energía, que el equipo necesitaba otra marchita más, ¿no? Y bueno, ante equipos, el Madrid ha sufrido mucho en casa, sobre todo contra los equipos que se le han cerrado bien y han estado bien posicionados. Entonces a mí el factor delantero centro para hacer el equipo largo, para un poco meter la atención de los centrales en él y producir esas segundas jugadas, por ejemplo, para Bellingham y todo eso, me parecía de principio obvio, pero claro, el entrenador es el que mejor ve a los jugadores y como te digo, la hipótesis a mitad de temporada siempre es esa. ¿Va a durar la gasolina para tanto? Cuando no han salido los primeros espadas o el equipo más reconocible en el once inicial de Ancelotti, pues ha habido jugadores que están a un gran nivel. Brahim está a un gran nivel, Camavinga, que ahora no está jugando de titular, está a un gran nivel, Joselu creo que hace una labor magnífica. Yo creo que alternar todos esos jugadores que juegan y no juegan sería muy saludable para esa pequeña hipótesis que surge a día de hoy, claro.
Fernando Morientes, me alegro mucho que hayas vuelto de China. Así he podido hablar contigo esta noche. Un abrazo grande.
Muchas
feliz semana. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Chao, chao. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que Bellingham ha visto la quinta cartulina amarilla, que le va a impedir jugar en Las Palmas de Gran Canaria el próximo sábado, que se le ha vuelto a preguntar a Ancelotti por el asunto famoso de la portería, dice que no cree que esté perjudicando a Kepa y a Lunin por rotarlos en los últimos partidos, y a ver qué decisión toma. Yo creo que no va a seguir esta rotación, que va a elegir uno, aunque eso no quiere decir que el otro deje de jugar, pero en principio apostamos por Lunin para el partido del próximo sábado.
Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Y antes de los informativos, aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Empezando por lo más llamativo de las ligas europeas, la derrota del Bayern en casa, lo que sin duda alguna facilita lo que está haciendo Xavi Alonso en el Leverkusen.
Sí, parecía que podía ser una jornada en la que pinchase el Leverkusen porque jugaba ante el Leipzig y de hecho ganó su partido en el descuento con un gol en el 91 de Hincapié. Y de esa victoria se ha pasado a que el Bayern de Múnich pierda en casa con el Werder Bremen en un partido que ha sido superior, pero que se ha llevado 0 puntos. Así que ahora mismo en Alemania la clasificación, Leverkusen primero, 48 puntos, tiene 7 menos el Bayern, aunque también tiene un partido menos, pero es una distancia notable.
En el resto de las ligas tenemos un poco de bailes, porque algunos juegan, otros no. En Inglaterra tenemos al Liverpool líder, pero estamos a la espera de lo que pasa con el Manchester City, claro.
Sí, la verdad que son semanas raras, sobre todo en las ligas internacionales. En Inglaterra partieron estas dos primeras semanas de competición de Liga de enero, dividieron la jornada en dos. Esta semana fue el turno del Liverpool, el líder, que le ha ganado 0-4 al Bournemouth, y también del Arsenal, que le ha metido 5-0 al Crystal Palace, pero claro, el City está con un partido menos, así que la ventaja que ahora mismo le saca el Liverpool con esta victoria de 5 puntos se podría reducir. Hay que recordar que la semana que viene el Manchester City juega Copa ante el Tottenham, así que tampoco veremos reducida esa ventaja.
En Italia, claro, no ha jugado el Inter y la Juve se ha puesto líder porque ha ganado.
Sí, porque tiene mañana la final de la Supercopa ante el Nápoles, mañana a las 8, y la Juve ha aprovechado esa tesitura para ponerse líder, y va a ser líder si más o menos mantiene este ritmo, al menos hasta finales de febrero, que es cuando el Inter recupera ese partido que tiene de diferencia. Le ha ganado la Juve 0-3 al Lecce, además la Roma en el debut de Rossi le ganó 2-1 al Verona, y en el partido del Milan, Udinese 2, Milan 3, sobre todo reseñar ese incidente racista con Maignan, con el portero francés del Milan, que tuvo que detenerse el partido durante unos minutos, y veremos qué consecuencias tiene.
Y por último, en Francia, que había Copa este fin de semana.
Sí, había Copa, 16avos de final, el Paris Saint-Germain tenía un partido fácil ante el Orleans, 1-4 ganó el PSG con 2 goles de Mbappé y 2 asistencias, y se medirán octavos ante el Brest.
Muy bien, feliz semana, gracias Millán.
Igualmente.
11:35, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. ¿Qué tal? Pues comenzamos con una noticia que hemos conocido esta misma noche. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha anunciado que abandona la lucha por liderar el Partido Republicano y que apoyará a Donald Trump.
Hoy suspendo mi campaña. Está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanos quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Trump es superior al actual titular Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y lo honraré, porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño.
Bueno, con su retirada a la contienda interna del Partido Republicano ya solo es cosa de dos candidatos, el expresidente Trump y la exembajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Veremos qué pasa. Y aquí en España, después de la nieve, han llegado los desbordamientos a Castilla y León. Lo peor se ha dado en el Duero y sus afluentes a su paso por Valladolid. En la localidad de Viana han tenido de hecho que ser desalojados varios vecinos, ya que el río Cega ha llegado a máximos históricos y ha inundado algunas casas. María Ángeles nos contaba los destrozos que tiene en la suya.
La parte de abajo, pues ahí se me ha inundado todo el jardín, pues con botas o con bolsas o eso, porque era imposible salir, aquello era como un río.
Bueno, lo bueno es que poco a poco parece que están volviendo a la normalidad. Y hoy también, en la clausura de la convención política del PSOE en A Coruña, Sánchez ha anunciado un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora.
En los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
Lo hace después de los malos resultados de los alumnos españoles en el último informe PISA, y el Partido Popular ha respondido. Dicen que de esta manera el gobierno asume las carencias de su modelo actual, y el PP añade que la mejora del sistema educativo requiere diálogo con la oposición y las autonomías, no imposición, y recuerdan que el sistema de refuerzo en el aula y también fuera de ella lleva años aplicándose en las comunidades autónomas del PP, que lideran además los informes PISA. Y ahora miramos a mañana lunes, porque se retoman las negociaciones entre Iberia y los sindicatos tras la huelga convocada entre el 5 y el 8 de enero. La cosa es que 4.000 trabajadores de Hanlin podrían ser traspasados a otras empresas después de que Iberia perdiese el año pasado el concurso en 8 aeropuertos españoles. Y aunque estos 4.000 trabajadores mantendrían su convenio en las nuevas empresas hasta finales de 2025, bueno, los sindicatos reclaman que después las condiciones van a ser peor y con peores sueldos, por lo que se niegan a este traspaso, digamos. Veremos si se llega a algún acuerdo. Y hoy vamos a poner a Bon Jovi. Y es que hoy se cumplen 40 años del estreno oficial, digamos, de uno de los grupos más reconocidos en la historia del rock. Un día como hoy, pero de hace 4 décadas, lanzaban su primer álbum, de nombre también Bon Jovi.
Bueno, nos quedamos con la música de Bon Jovi. Buena semana, Ana, gracias.
Igualmente, hasta
luego.
Adiós,
chao, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 22 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias, hora que, la que como todos los domingos, abriremos el tertulión, que hoy se promete caliente, y en el que hablaremos, además de lo que ha sucedido en el estadio Santiago Bernabéu, de la victoria del Barça en Sevilla, en el campo del Betis, siempre campo complicado. 2-4 ganó del Barça, con hat-trick de Ferran, que ha sido el MVP del partido.
Al final esto es el Barça y es uno de los clubes más grandes del mundo. La exigencia es máxima, entonces tienes que estar preparado porque al final no todo es bonito, hay muchas críticas, estás en el foco mediático mucho, entonces pues hay que estar preparado para eso. Pero yo creo que el equipo ha dado un paso al frente poniéndonos 2-2, que nos han remontado 2 goles, entonces el equipo ha dado la cara y por eso nos hemos llevado los 3 puntos. Bueno, pues aún no soy consciente, voy a disfrutar. Que encima hoy hago 100 partidos con el Barça y creo que no se puede pedir nada más.
Pues no quería pedir nada más, Ferran, autor de esos 3 de los 4 goles del FC Barcelona. 0-2 ha puesto el Barça, ha empatado con 2 goles de Isco, que vaya temporada está haciendo el malagueño, y después un gol de Joao Félix, golazo de Joao Félix, y otro de Ferran, han terminado por llevar los 3 puntos hasta el Barça, hasta el Olímpico de Montjuic. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Hoy habrá satisfacción en el Barça después del partido en Sevilla.
Sí, ha dicho Xavi que es uno de los mejores partidos de la temporada, que se han reencontrado, que era muy necesario, que han hecho el clic, un paso adelante, y que incluso merecían ganar por más. Hoy todo eran felicitaciones a Ferran por el hat-trick, también gorras en el vuelo de vuelta con la imagen de un tiburón. Ayer Xavi en la previa lo ponía, Ferran Torres, como ejemplo de superación, como un futbolista que encarna la fortaleza mental. Lleva 7 goles en Liga, 11 en total, solo 1 menos que Lewandowski, que ha jugado muchos más minutos. Hoy Lewandowski también ha sido noticia porque otra vez ha sido sustituido con empate en el marcador en Gran Canaria y ya pasó. Y hoy, a falta de media hora, Xavi no ha puesto excusas. Ha dicho que buscaba profundidad y atacar espacios y por eso ha elegido a Vitor Roque para sustituir al delantero polaco. También mención a los 2 niños de 16 años en la alineación, Pau Cubarsí en defensa y Lamine Yamal, que han sido de los mejores. Es la segunda vez en la historia que ocurre eso. La primera fue en el 84 y por huelga de futbolistas profesionales. Y otra vez suplente Joao Félix, pero protagonista porque ha entrado a 10 minutos para el final. Ha desencallado el empate con un golazo, el 2-3 con el exterior. Ha besado el escudo del Barça en la celebración y después ha dicho que él hace oídos sordos a las críticas.
Estoy acostumbrado a que hablen de mí cuando estoy bien o cuando no estoy, cuando estoy jugando o cuando no estoy. Siempre hay ruido, siempre hay que alguien tiene que decir algo. Hago el mío, tengo la confianza en mí mismo y pues cuando estoy adentro enseño lo que puedo. A mí ya me da un poco igual.
Pues ya le da un poco igual todo lo que se diga en torno a Joao Félix. Dani Senabriola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Cierra una semana complicada el Barça y la cierra con buena nota.
Sí, hacía mucho tiempo que no podíamos decir que el Barça ganaba y encima jugaba bien. No todo el partido, pero casi todo el partido.
La primera parte ha sido seguramente lo mejor del campeonato.
Sí, 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 porque el Barça ha ganado otros partidos, pero ha ganado siempre sufriendo, chutando muy poco a puerta, pidiendo la hora al final de un gol de diferencia, no sé qué. Y hoy, aunque es verdad que Isco ha empatado el partido y que ha habido momentos en que el Barça pues estaba a 9 puntos del liderato y lo está pasando mal, pero en general, la mayoría del partido, el Barça ha jugado bien, ha atacado, ha sido dominador y ha ganado. Y eso igual no pasaba desde la primera vuelta contra el Betis, precisamente, en Liga.
Y además ha sido un partido de redención para muchos jugadores, como por ejemplo Joao Félix, que ha jugado en la recta final, pero ha marcado un gran gol. Ferran, por supuesto, con su hat-trick. Pero quiero destacar especialmente el papel de Lamine Yamal. Hacía tiempo que no lo veíamos tan incisivo y tan activo en un partido.
Me gusta que lo hagas porque no va a salir en las portadas de nada, yo creo, mañana, porque obviamente se lo merece Ferran Torres por el hat-trick. Joao Félix mete un golazo. Pero para mí ha sido no el mejor jugador del partido, porque un tío que mete 3 se lo tienes que dar el premio a él y se tiene que llevar el balón, pero el que más ha desequilibrado, el que mejor ha interpretado el juego, el que mejor ha estado con el balón en los pies, ya nos ha retrotraído a todo lo que nos enseñó cuando nos enamoró al principio, cuando aparecía por primera vez en el primer equipo del Barça. Ha tenido un disparo al palo, ha rematado, ha asistido, ha desequilibrado, ha desbordado. Si no fuera porque Ferran ha metido 3 dentro, era el mejor jugador del partido.
Y Xavi, que ha dicho de perdidos al río, voy a utilizar a los chavales de la cantera, los más jóvenes, 2 críos de 16 años, y con ellos voy a morir. Y claro, sí, eso también te sirve de escudo de cara a la afición, decir, ostras, estás apostando por esta gente tan joven y estás arriesgando, ¿no?
Sí, eso se lo aplaudimos. Aquí en Barcelona no sé si somos fáciles o no en eso, pero el otro día ya, que en el partido de Copa, en el que no jugó ni mucho menos un fútbol como el de hoy, pero de las pocas cosas que le aplaudimos al Barça de Xavi fue que jugó con, en aquel caso era con Marc Guiu y con Pau Cubarsí. Hoy con Pau Cubarsí y con Lamine Yamal. Estas cosas, las haga quien las haga, Koeman también las hacía, el entrenador que sea, aunque le vaya mal, aunque vaya cuarto, quinto, sexto, octavo, se le va a aplaudir siempre, porque en el Barça la cantera es casi sagrada y yo creo que es... No sé si es acertado o no, pero estoy seguro que el aficionado del Barça prefiere perder con jugadores así que poner a otros jugadores que a lo mejor desde el punto de vista del aficionado no sienten los colores o no entienden tanto lo que es el Barça y tal, y ganar 1-0 o jugar mal. Creo que cuando tú pones a gente como Pau Cubarsí, como Lamine Yamal o como Marc Guiu, el aficionado se conecta automáticamente mucho más al equipo.
Claro, se siente más identificado. Sí. Termino con preguntándote por la disertación que ha hecho Xavi después del partido. Yo ya lo dije en Getafe, vamos a tener que hacer muchas cosas para ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues sacando toda la artillería, aprovechando lo que ha pasado en el Bernabéu.
A mí me ha sorprendido. O sea, no digo que no tenga razón, digo que me ha sorprendido. Yo lo esperaba a lo mejor más... no lo esperaba tan informado. Ha citado declaraciones de otras personas y tal. O sea, le he visto como
sí,
que estaba muy pendiente.
Ha ensalzado sobre todo la figura de Alfredo Relaño. Ha sido muy sorprendente.
Sí, sí, sí.
Porque les voy a preguntar, ¿y el Usironagui y el Villarato qué te parece?
Sí, correcto. Me ha sorprendido mucho que estuviera tan
informado.
Son los
términos que acuñó Alfredo, el gran Alfredo
claro,
Relaño, por supuesto.
Si el partido del Madrid hubiera sido ayer, pues vale. Pero siendo justo antes que el del Barça, no esperaba esta respuesta. Creo que resume 100% el sentir de todo el barcelonismo. O sea, hoy y mañana, ya te digo que se va a hablar en todos los medios de Cataluña mucho más del partido del Madrid contra la Almería que el partido del Barça. Se le va a dedicar más tiempo a lo que ha pasado arbitralmente en el Bernabéu que al hat-trick de Ferran Torres o al gol de Joao Félix. O sea, que creo que el mensaje es correcto para su público y se le va a aplaudir y se le va a ensalzar. Pero yo no me esperaba alguna insinuación, alguna ha sido muy bestia lo que ha pasado, tal, pero bueno, yo no me meto. No, ha entrado de cabeza y ha vaciado toda la artillería, cosa que me sorprende, pero que creo que le va a funcionar, creo que se le va a aplaudir en Barcelona.
Muy bien, feliz semana, Dani, gracias.
A vosotros, gracias.
¿Algo más, Elena?
Que el Barça ya está volando de regreso y que Xavi espera recuperar para el miércoles, partido importantísimo, la eliminatoria a partido único en cuartos de final de Copa, tanto a Cancelo como a Christensen.
Muy bien, hasta el tertulio, Elena, gracias.
Hasta luego.
Y en Sevilla, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas.
Está el Betis acuciado por las bajas, 11 bajas tenía hoy, se ha despedido además a Andrés Guardado, pero se está alejando peligrosamente de los puestos europeos,
Sí, bueno, ya se ha caído de forma escandalosa de la Europa League, donde quedó eliminado en la fase de grupos por la falta de calidad de la plantilla, lo echó el Alavés también de la Copa del Rey prácticamente en el primer partido complicado de esta competición, y la realidad es que el Betis va dando pasos atrás, ¿no? Que no, a ver, no se ha despeñado totalmente, ¿verdad? Sigue en la Conference, compite como hoy en la segunda parte, pero la realidad es que da la impresión o la sensación que hay aquí, Joseba, es que no le da la plantilla para mucho más. Tiene un jugador determinante como es Isco, pero después, bueno, tiene un portero que está haciendo la peor temporada de su carrera, un lateral izquierdo que puede ser el peor de toda la primera división, dos delanteros que el entrenador tiene que cambiarlos al descanso porque sus partidos son escandalosos y Borja Iglesias lleva 0 goles en liga en toda la temporada, medio del campo acuciado por las bajas y el club deja salir a Guardado sin traer prácticamente a nadie, en definitiva que ahí problemas de planificación, de lesiones, el entrenador también, algunas decisiones y un Betis que se va cayendo poquito a poco, agarrado ahí a una cuerda y no termina de despeñarse, pero que sí, como tú has dicho, Joseba, da la impresión que faltan muchas cosas y que va para atrás el Betis.
Los compañeros de COPE Sevilla, dormís bien, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Porque después de entrar, o sea, soltáis toda la adrenalina que tenéis ahí concentrada, porque antes hemos hablado con Víctor y ahora contigo, no necesitáis melatonina ni nada de esto para dormir.
Tengo que entrar.
Entráis y decís, bueno, ahora me voy a la cama suave.
Claro, pues no te puedes quedar con nada dentro, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de mantenerse uno joven y con el cutis perfecto.
Esa es una buena reflexión. Te mando un abrazo, Andrés, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao. Vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz, Pamplona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya, Osasuna Getafe, diría mucha gente. Vaya pestiño de partido, joder, hay que verlos, ¿eh? Que luego está la Liga Inglesa y estas cosas, que vemos un West Bromwich Albion contra un Nottingham Forest y se nos llena la boca. Pues oye, el Osasuna Getafe ha sido un partido extraordinario.
Oye, pues mira, precisamente te iba a decir eso, que este Osasuna Getafe podría ser perfectamente un partido de la Premier. Buen partido, con muchísimo ritmo, con muchas ocasiones, con 5 goles... Te diría que son 5 goles, además, muy buenos los 5, aunque especialmente ese último tanto, el 5, el de Jesús Areso, que muchos le recuerda en parte a Goicoechea, ese gol que le marcaba a Alemania en Estados Unidos en el 94, ese gol de Roberto Carlos al Tenerife, la verdad es que un auténtico golazo que le valía a Osasuna para conseguir 3 puntos después de un gran arranque en el partido. Eso sí, luego tuvo que sufrir, se ponía 2-0, empataba el Getafe y cuando parecía que se ponía todo para ese 2-3, incluida una ocasión, llegaba este auténtico golazo que no sé qué te ha parecido.
No sé, ¿se lo habéis preguntado a él o no ha habido oportunidad?
Sí, sí, le hemos preguntado a él.
¿Y él qué ha
preguntado? Él ha dicho que ha empezado diciendo que era un centro chut, luego que no había ninguno en el área, y bueno, para decir que no que ha sido un churro, pero que ha tenido un poquito de suerte. Yago Barrasa le ha puesto también un poquito de humor, y obviamente no en el vestuario, ha reconocido Areso que había un poco de cachondeo, que incluso algunos pedían el premio Puskás para él después de ese gol.
Hombre, prácticamente puede ser candidato, sin ángulo, puede ser candidato al Puskás,
prácticamente sin ángulo, en la línea, prácticamente fuera de puerta, y se la cuela por encima a David Soria, que la verdad es que ha sido tremendo el golazo.
El gol eso es un escándalo de gol. Otra cosa es que, bueno, pues que el jugador supiera dónde estaba la portería y tal. Bueno, la cosa es que él ha tirado, le ha salido. Y el gol es de Areso y además vale 3 puntos. Fíjate si es valioso ese gol que ha conseguido Javi Areso.
3 puntos y reconocía Rasete que le va a dar mucha tranquilidad al equipo y a ver si así logran un poco mejorar esa defensa, que hoy de nuevo han recibido 2 golitos.
Muy bien. Alberto, un abrazo. Gracias. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Vamos a despedir por el momento las conexiones con Montilivi. Joaquín, ¿qué han dicho los protagonistas después de la contundente victoria 5-1 del Girona sobre el Sevilla?
Cabizbajo Quique Sánchez Flores, que decía que su equipo no tuvo capacidad de reacción, que había demasiadas inseguridades y sobre todo que no le iban a poner repetido este partido a los jugadores, que no había que perder energía porque no había nada positivo. Todo lo contrario, Michel, por supuesto, diciendo que fue un partido increíble de todo el equipo, que los jugadores se merecen todos los elogios porque es un día para la historia del Girona por aquella máxima puntuación de 52 puntos. Y le preguntaron, por supuesto, por el partido de hoy, el Real Madrid-Almería. Decía que ellos creen que están compitiendo en las mismas condiciones que el resto, que no siente que haya ninguna mano negra ni nada raro.
Muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias, Albert. Hasta el tertulión. Un abrazo.
Un abrazo. Chau, chau.
Hasta luego. Gracias. Antoñito Rizola. Antoñito, muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana se cierra la jornada con el partido de Granada, en Los Cármenes, entre Granada y el Atlético de Madrid. ¿Con qué novedades el partido?
Sí, después del subidón en el derbi, el Atlético de Madrid lo que quiere es cambiar esa tendencia horrible que tiene lejos del Metropolitano. Hoy no ha probado nada el Cholo, pero yo te voy a dar ya, me voy a arriesgar a darte un 11. Oblak en la portería, Molina, Jiménez, Bissell, Hermoso, Lino o Riquelme, para mí es la única duda.
Ya no
duda
es el 11, con... no, ya no estás dando 12.
Y Lino o Riquelme, es la única duda.
Bueno, pues
Coque, Llorente, De Paul, Morata, claro. Morata, no, porque hoy no ha probado nada. Entonces,
no, si me das 11, me das 11, si me das 12 ya no es el 11.
Te doy 11 y medio, porque ahí, te quiero, 11 y medio. Y luego recordarte rápidamente lo que venimos avanzando desde ayer, ¿no? Que son 3 movimientos que tienen muy, muy avanzados. El Atlético de Madrid, para el fichaje de un centrocampista, el que pedía el Cholo, el Atlético negocia con el Genk belga el fichaje del marroquí Bilal Elkanouz, 19 años, y que está ahora en la Copa de África. Como se va a ir Correa, parece inminente, salvo que se rompa por alguna historia inesperada, está muy cercana la salida al fútbol árabe. El Atlético busca delantero y el mejor colocado, o uno de los mejores colocados, es Moise Kean, de la Juve, que además vendría cedido a coste cero. Y por las lesiones de Azpilicueta y la salida de Soyuncu, también están mirando si va al Fenerbahce o finalmente va al Oporto, él quiere ir a volver a Turquía. El Atlético medita seriamente repescar al central uruguayo Santiago Mourinho, que tiene cedido en el Zaragoza. Luego hay un par de casos de jugadores que no tienen minutos, como Gerbich, el portero suplente, y Javi Galán, que también podrían salir en este mercado de invierno.
Muy bien, ¿vas mañana por la mañana a Granada?
Mañana vamos, por la mañana.
Está fresquito, en Granada, ¿eh?
Sí, hace sol, dan sol, pero no, muy, mucho frío.
Sí, sí. Muy bien, siempre da mucho gusto ir a Granada. Hasta mañana, Antonito,
sí,
gracias.
Señor. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Más calorcito hace en Melbourne, allí sigue Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, lo hace, Joseba, muy buenas.
¿Qué temperatura hay allí? ¿Estáis en verano o en invierno? Pues, no sé
bueno, en verano, verano claramente, en torno a 25, 28 días la primera semana, ahora ha bajado, a 20 o así, y un poquito más de fresco, nublado, a ver, de vez en cuando chapuzones, pero sí, es verano más que nada.
Muy bien. A las 9 de la mañana, más o menos, eso Carlos es. Alcaraz contra Kecmanovic.
No, esta vez no te digo más o menos, Joseba, esta vez te digo
que a las 9 seguro empieza
el partido. Vale. Sí, porque es sesión de noche. Hombre, tendrían que alargarse muchísimo los partidos de día para que se retrasase, pero esta vez sí que te digo que es 9 en punto. Contra Kecmanovic, serbio, 24 años, ahora está el 60 al mundo, pero llegó a ser el 27. Lo más importante a mí me parece de la previa del partido, que Kecmanovic lleva 3 horas más en pista. De hecho, ha tenido que levantar 2 puntos de partido, tanto con Struff como con Paul. Es decir, lleva 2 partidos seguidos levantando 2 bolas de partido, es decir, sabe pelear, pero llega mucho más cansado que Carlitos, que a priori es muy, muy, muy favorito. Ya le ganó en Miami, aunque sufrió mucho cuando ganó su primer título en 2022. Y por lo demás, ya tenemos el otro lado del cuadro despejado. Sigue ganando Djokovic, arrasando a Manarino. Dice Leiber que salvo milagro ya pueden poner su nombre en el trofeo.
Es que va a jugar contra... ¿cómo evoluciona el tipo este? Es la leche. Los primeros partidos parece que está atravesando algún problema. Le ganan un set. En el tercero incluso está... ¡Ay, ay, ay! Que tiene bolas de set.
Que Popirin tuvo 2 bolas de set para ponerse 1-2 arriba. O sea, para ponerse 2-1 ganando, tuvo Popirín 2 bolas y evidentemente luego va creciendo. Manarino de hecho se ha reído de sí mismo con un 6-0-6-0 y se ha puesto a hacer las gafas como sabes, como con sus propias manos para vacilar del 6-0-6-0 que le estaba metiendo Djokovic. Bueno, le va a tocar ahora a Fritz, que dice que si saca bien ya ha aprendido a jugar contra Djokovic. Mucho tiene que haber aprendido porque han jugado 8 veces y ha perdido las 8, o sea que lo tiene complicado. Y luego por el otro lado yo sigo diciendo que aquí se le falta el respeto a Sinner. A mí me está encantando cómo está jugando el italiano.
Llevas dando la tabarra con Sinner desde bastante antes del torneo. ¿Sí? Estás ahí. Sí, con la murga de Sinner,
no,
pero
desde hace 2 años, ¿eh?
Pero no, pero le ves jugar ahora y dices, ostras, cuidado.
De momento está en cuartos de final sin ceder un set.
Nos joroba tanto darte la razón, que estamos todos deseando que pierda Sinner.
No, para darme la razón tiene que ganar en semifinales a Djokovic y a ser posible en un partido de 7 horas, no de 5, de 7, sí. Para que se cansen mucho y lleguen cansados a la final el que gane. Y ya te digo, favorito Carlitos, le voy a ir a ver entrenar en un rato y a seguir ganando, a seguir tranquilo. Para seguir aspirando a ganar su primer Australian Open.
Voy a romper una confidencialidad, esos son los mensajes que me crucé con Angelito el día del partido contra Poporin, de Djokovic contra Poporin. Nah, no quiero ilusionarme, he visto esta peli tantas veces. ¿Ves? Poporin, no te ilusiones otra vez, no te ilusiones otra vez, no te ilusiones otra vez. Pues eso, no vuelvo a mirar hasta que vaya 5-1 en el quinto set.
Y tampoco, ni con 5-1 en el quinto set hubiese mirado.
5-1 y 40 nada en contra y no, aún así no miras, ¿no?
Que Alberto Arau le llama Poporin. Se llama Popirin el hombre, pero Alberto Arau le llama Poporin.
Es Angelito García el que acuñó ese mote en primera ronda de Roland Garros 2021 contra Rafa Nadal.
Siempre se hace Poporin.
Vale. ¿Cuándo vamos a empezar a dar los partidos?
Si te dijese la pasta que nos piden aquí, Joseba, no, daríamos pues evidentemente.
Haces desde el hotel,
evidentemente,
desde la tele,
solo
claro,
la final.
Claro, hombre.
No, te digo una cosa, eso
dice Paco
hacerlo,
que lo pagues tú. Que, con las dietas. La
te digo una cosa, creo que mi mujer, que ya tiene un cabreo conmigo increíble, ya sería lo que remataría nuestra relación, o sea, qué maravilloso.
Bueno. ¿Ahora qué haces? ¿Vas a ver tenis o qué haces?
Sí, me voy para
el
torneo. Hasta
dentro de un par de horas no empieza, ¿no? El femenino, el cuadro femenino.
Lo que pasa, sí, claro, lo que pasa que ahora sí también con un ojito en la NFL, que con las semifinales de conferencia y están viendo.
¿Está jugando en Búfalo ahora?
Está ganando Detroit, no, Búfalo luego, a las 10,
13 bajo cero.
Eso es. Has visto que, Joseba, es impresionante. Ya sabes que te dije que habían contratado a gente de aficionados del equipo que por $20 de ahora y con su propia pala podían ir quitar
la nieve.
Ved, por favor, el vídeo que os voy a mandar ahora de cómo en una sola noche han quitado la nieve de todo un estadio, pero no del césped y de toda la grada.
Sí, pero
es impresionante el trabajo que han hecho durante la noche.
Yo lo he puesto en el desmarque, he visto a los tornados que iban sin camiseta tirándose por la nieve, por las gradas del estadio.
Y les da igual. Sí.
Con 13 bajo cero.
Sí.
Joder, hay gente para todo.
Luego decimos de los ultras, de los hooligans de aquí de fútbol, pero los de la NFL de allí también tienen lo suyo.
Eso tiene una pedrada importante, sí. Muy bien, Angelito, luego te escuchamos en el Tertulión. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Alberto, a lo que dicen los oyentes en las redes sociales, que hoy me imagino que estarán bastante activos.
Ya te puedes imaginar qué tal, Joseba, muy buenas. Sobre lo que están hablando, todos los mensajes sobre la polémica de ese Real Madrid-Almería de las 4 y cuarto de la tarde. Decía uno, MVP del Madrid, el colegiado del encuentro, que siga Real Madrid Televisión echando mierda a los árbitros para que surta efecto a su favor. Real Madrid Televisión 3, Almería 2. ¿Por cuánto tiempo el periodismo va a estar blanqueando lo que está haciendo con los árbitros el Real Madrid? Al Madrid no le iban a dejar pasar la vergüenza de ser el primer equipo que perdía contra la Almería. Tremendo el mangazo. En cambio, dice otro, hace una semana el Barça no se llevó 7 goles de milagro, con disculpas a la afición incluidas, y ahora resulta que no van a ganar la Liga porque hay cosas que no les cuadran, no porque su equipo sea un equipo vulgar. Aquí los escandalizados son los antimadridistas y sobre todo los culés. Manda narices después de haber pagado a Negreira durante 18 años para que les garantizara la neutralidad. Si hoy no es el Madrid, no se monta este pollo. El antimadridismo es el precio que hay que pagar por ser el más grande, que dijo don Santiago Bernabéu. Y quiero, Joseba, que escuches la opinión de un oyente sobre lo sucedido esta tarde.
Digamos que hoy en Madrid el árbitro y el VAR no han estado demasiado finos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero a mí me ha hecho mucha gracia las declaraciones de Xavi. Cuando a Xavi le pintan la cara o le va mal, nunca ha visto la prensa, nunca le afecta nada porque él no puede prestar la atención a los medios. Pero hoy se lo sabía todo. Sabía lo que había pasado, lo que no había pasado, incluso las opiniones de algunos periodistas deportivos importantes de este país. Xavi, ay, que no se te va el plumero tanto. Que oyes la COPE, que la oyes.
Enseguida a las 12, las 11 en Canarias, el Tertulión. Vamos allá.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.